regresamos en el debate en Hora 20. Hoy estamos con Juan Carlos Flores, Iván Cancino, Jack Hosni y Alejandro Santos. Hablando de toda esta situación, ¿dónde poner el foco del debate sobre lo ocurrido con el puente de Chira-Jara? Precisamente en la ingeniería colombiana, en el concesionario, en los interventores, ¿qué tiene que hacer el gobierno frente al tema? ¿De quién son las responsabilidades? Y para terminar este punto, quisiera preguntarle si además de poner el foco también en los interventores, debería revisarse el esquema de manejo de contratación y subcontratación de las obras, porque allí también se presentaron, o por lo menos ya se vislumbran algunas responsabilidades.
Sí, no, por supuesto. Yo sí estoy absolutamente seguro, porque como Jack decía, en los procesos de adjudicaciones se presentan, y me he presentado representando a varios concesionarios a pegarse de cositas para que ganen propuestas que uno entiende que son buenas, pero lo que uno supone es que la propuesta que se presenta la va a desarrollar la persona que ganó, pero resulta que no, que después solo presta el nombre y se dedica a subcontratar y subcontratar, y muchas veces ahí vienen los ahorros en los materiales porque no vigila. Entonces, no solo es el interventor el que no vigila los materiales adecuados y la construcción, sino que lo que ofreció el que ganó la concesión o el contrato de obra, porque todavía aplica, pues también tendría que hacer una vigilancia sobre lo que usa el subcontratista. Entonces hay que hacer una reevaluación, que el que gane realmente ejecute la obra. Obviamente que los puristas y los técnicos siempre han debatido eso y decir que eso es prácticamente imposible, pero no es imposible, porque estamos hablando de unos temas en donde el dinero privado después se devuelve. Así que quien tiene el músculo financiero, como en este caso el hombre más rico de Colombia, debe poner su capital al servicio de la obra, pero lo que hace es subcontratar. Eso no delimita la responsabilidad, y no es con sanciones o comités o diciendo la fiscalía va a intervenir. Aquí estamos hablando también de temas penales, porque aquí hay un homicidio por lo menos culposo. Entonces, claro que hay que revisar el tema de los subcontratistas, porque no puede ser que quien gane la obra no la ejecute de fondo.
Sí, sigue usted, Juan Carlos, sí. Pero es que estaba pensando en el Space y estaba pensando en el túnel también, de la línea. Entonces ahí digamos, aunque no se trata de los mismos hechos, sí hay como unas situaciones donde hay responsabilidades penales, responsabilidades de la ingeniería, responsabilidades de otro tipo,
¿no? Sí, y es que digamos, por desgracia, la obra pública se ha vuelto un asunto fundamentalmente financiero, de ingeniería financiera. Entonces los contratistas están pensando es cuánta plata les va a quedar, ¿cierto? Y reducir al máximo el capital que van a invertir en la obra. Y la política interesada en sacar y sacar plata de los contratistas para financiarse, porque esa es la gran desgracia de Colombia, y es que los grandes políticos tienen a su vez una suerte de contratistas espejos con los cuales funcionan, ¿no? Dinastías enteras en algunas regiones del país, dinastías donde un lado hace la política, el otro lado son contratistas. Entonces eso, el asunto fundamental cuando se debaten las licitaciones no es la experiencia de calidad, ¿cierto? No es esta persona ha logrado esto, esta persona ha logrado lo otro, esta firma es una firma, digamos, impoluta que garantiza que las obras se produzcan, sino cuál es el respaldo político y cuál es la ingeniería financiera, casi que magia financiera para ajustar los precios. Y terminan siendo las obras de pésima calidad. A mí me entra un pavor, ahora que estamos en este debate, pensar en la construcción del Metro de Bogotá, ¿sí? Que requiere, por ejemplo, de unos pilones inmensos de un concreto que no se produce en el país, y una serie de obras de ingeniería. Entonces, el lío aquí complicado, y yo, por ejemplo, nunca he visto que la Cámara Colombiana de Infraestructura se meta a fondo en eso, en decir, a ver, tenemos que sacar esa injerencia tan dañina y maligna de la política de la licitación de las obras públicas.
Pues hoy el doctor Caicedo habló con Darío Arizmendi aquí, y ha estado durante todo el día muy activo en estos temas, y es una de las propuestas que usted también hace, involucrar a estas cámaras realmente en el balance que tiene que haber en Colombia frente a todas esas grandes obras.
Sí, yo quiero añadir que estaba mirando unas cifras, y en esa vía concesionada donde se cayó el puente hay otros 44 puentes.
Sí.
44 puentes, lo cual refleja la magnitud de la obra y el desafío de ingeniería, sí, en una topografía de 80 y pico de kilómetros, que es, pero realmente muy compleja. Y en ese sentido, pues digamos, y estaba mirando adicionalmente que están en construcción más de 1.200 puentes en todo el país.
Imagínese 1.200.
La magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, realmente eso refleja, uno, pues, el rezago de este país, la importancia de esta modernización vía 4G, pero aquí estamos,
pues mire,
digamos...
que usted me está dando un dato, lo interrumpo. En su momento, el presidente Santos habló de que será el puente más largo del país, 5.6 kilómetros, que incluye 8 puentes, o sea, el tramo Guayabetal-Chirajara, y 5 túneles. Imagínese lo que es eso, nada más en esa,
solo
en ese,
eso. Mira,
en ese pedacito.
Mira, tenemos puentes y viaductos, 1.263, Fuente Instituto Nacional de Vías, pontones, 1.682, para no hablar de los de la red de vía terciaria. En fin, aquí... digamos, lo que se trata es de empezar a hablar de la credibilidad y la seriedad con la cual se están haciendo las obras de infraestructura. Yo creo que en este país hay muchas firmas muy serias, muchos ingenieros absolutamente respetados, y yo creo que la ingeniería colombiana está además haciendo, digamos, obras internacionales de talla mundial. Ahora, pero detrás de esto hay una serie de problemas. El tema de la subcontratación que menciona Iván.
Entonces son subcontratación.
Es un tema donde
interventorías
hay...
ineficientes que no son independientes, no son además.
Exacto. Entonces
uno puede...
Pero además, mire, hay una... Martín Alonso Pérez...
Y todo el tema, digamos, de la corrupción, de cómo la contratación, y lo mencionó Juan Carlos, terminó siendo una fuente de financiación de la política en Colombia y la política electoral. Pero hace, o sea, todos estos carruseles eran... claramente una fuente de financiación y unos vínculos perversos. Entonces, por un lado hay una presión financiera, ¿no? Por otro lado está el tema de una presión financiera que me parece que es legítima, digamos, que los concesionarios ganen plata, me parece perfectamente bien. El problema es que haya un Estado que ponga las reglas a eso.
Sí, y no,
que
no acosta la calidad de la obra.
Y no acosta la calidad. Entonces, es que un concesionario puede enriquecerse y hacer millones de dólares y está
bien
muy
hecha.
Bien, pero que la haga bien, que haya un mantenimiento de la obra... que el que se gana la licitación tenga un porcentaje mínimo de la obra. Entonces, usted se ganó la licitación con estos pliegos y entonces usted tiene por lo menos el 50% de la obra, el resto usted no puede subcontratar toda la obra, porque lo que terminan haciendo es que se gana la licitación y con eso van y la venden.
Claro.
Perdón, entonces, ¿cómo así que van y la venden? ¿Usted no se ganó una obra gigantesca y la baila y les está vendiendo a otra gente?
Pero o sea, a eso súmenle,
luego subastan lo que ganaron en licitación.
Y a eso los tribunales de arbitramiento, sí. ¿No? Que cualquier cláusula se lleva
tribunal. Ese es el negociazo, ¿no?
Y desangra tribunales.
Ese es el negociazo.
Los árbitros cobran 20.000, 10.000.
Esa es la élite de la justicia colombiana, ¿no? Pero para ordeñar al Estado colombiano.
¿Quiere que le pongamos nombre a lo que está ocurriendo?
Sí.
Esta es la politización de la contratación estatal. Mire el debate sobre el pliego único de condiciones que sacamos en el Congreso en esta legislatura. Nos tocó pelear muy fuertemente porque los congresistas decían que eso no era conveniente para nadie. ¿Y por qué un congresista está interesado en que no haya un pliego único de contratación estatal?
Porque ahí sale su plata de su campaña.
Vaya, mire los videos y vea cómo votamos. Y salvamos el proyecto porque nos tiramos un discurso casi que poniéndolos contra la pared. Aquí están los corruptos. Entonces, ahí usted puede percibir lo que está pasando. Mire esto.
Ahora, ese es un tema, pero otro tema, Jackie, que le quiero decir es que esas empresas, pues no son empresas que no sean idóneas.
No.
Y ahí es donde también, porque es que, digamos, estas son unas concesiones y, por ejemplo, el grupo Aval y Corfi Colombiana es el 59% de Coviandes. Hay otras también.
Pero,
y todas esas son las que están construyendo,
Diana,
todo eso que Alejandro estaba diciendo.
Mire cómo opera.
Por eso la responsabilidad es aún peor, porque es que es un problema de diseño estructural.
Mire cómo opera. El pliego de condiciones de una licitación nunca se cumple. Nunca. El Estado puede modificarlo en tiempo.
Adicionarlo.
Adicionarle dinero. Cambiar las condiciones de calidad. Cambiar los tiempos. Entonces.
Adicionar tiempo.
Ahí no hay certeza.
Tiempo y plata, que es lo que siempre gana. Tiempo y plata.
Y si usted está enmangualado con el que presenta la licitación, le dice, hermano, váyase con lo que sea. Que yo aquí le modifico esa vaina. Yo se lo amplío después. Usted váyase bien por debajo, tranquilo, que yo después lo hago. Pero eso Eso ocurre. Nunca un pliego de condiciones es confiable. Si usted revisa, siempre es modificado. Y muchas veces hasta en el 50% de su calidad, de su dinero. Eso, esa es la politización de la contratación estatal. Todo por estar pegado al legalismo y no al pragmatismo.
¿No?
Claro,
no,
eso
no
también toda. Hay que aclarar, exacto.
Pero ¿y que muchos es parte delitos de... se cometen, doctor, sí, Iván, con sí, la adición.
Sí. No, pero eso no es un pecado.
Sí, sí, de acuerdo, sí. pero se volvió no un instrumento de saqueo de los recursos
pero
públicos.
Pero la adición no es una excepción, es casi que la regla. Sí, sí, sí. Vaya a ver que nunca el pliego se cumple
y
la cabalidad.
Y las prórrogas.
Así que no hay certeza y transparencia en el tema.
Muy bien, quedan sobre la mesa varios temas, vamos a esperar la reunión del viernes y también el resultado de estas investigaciones y quiero hablar a...